Abran sus Biblias a Hechos capítulo 17. Estaba apagado el micrófono un momento, pero ahora oigo. Hechos capítulo 17. Está bien, el primer siglo no tenían PowerPoint, así que eso no me va a detener de predicar la palabra. Les puedo prometer eso. Esta noche quiero hablarles de nuestra misión como cristianos. Hechos 17, comenzando en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué dice realmente la Biblia? En general, del por qué nosotros existimos y qué se supone que estemos haciendo en este mundo. Quiero comenzar ahí esta noche porque si no nos cuidamos, aún como hijos de Dios, el cristianismo se convierte en simplemente ir al servicio de mitad de semana, ir a la iglesia el domingo, dar tu contribución, reunirte con cristianos durante la semana y ya. Lo he dicho antes y lo repito esta noche. No hay un día que pasa que yo no pienso en el hecho que un día no voy a estar en esta tierra. Aunque no lo piensen, va a ocurrir. Es la realidad en el tiempo y en el espacio en la que vivimos. Y yo pienso en eso diariamente. Y pensarlo así cambia la manera en que vivimos ese día. Y pregunto de nuevo, ¿cuál es nuestra misión como cristianos? ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra misión? La palabra misión, obviamente, nos hace pensar en enviar y ser enviado. Entonces, ¿enviados para qué? ¿Por qué fuimos enviados a esta tierra? Recuerden, la Biblia enseña que cada uno de nosotros fuimos formados en el vientre de nuestras madres. Existimos por una razón, por un propósito. No es solamente que Dios no tenía nada mejor que hacer y dijo, déjame crearlo a él y a ella y deja que tenga este hijo y este niño. No fue así del todo. Todo fue por diseño, no fue por accidente que ustedes y yo estamos viviendo en el condado de Gwinnett hoy y existimos en este tiempo y en este lugar. Somos parte de un esquema, un plan mucho más grande que yo quiero que nosotros como cristianos Pensemos en esto diariamente. Está en toda la Biblia el lenguaje de enviar. Muchos fueron enviados en la Biblia. En Génesis 45, Dios envió a José para poder estar en una posición de salvar a la gente de morirse de hambre. Eso no fue accidente, Dios lo diseñó así. Piensen en la alternativa, si José no hubiera sido enviado, y ustedes conocen las circunstancias de cómo acabó en Egipto, no fue como que, vamos a enviar gente de guardaespaldas y vas a ir y vas a ser el segundo después de Faraón. No, él pasó muchísimas luchas y pruebas. Sus propios hermanos lo vendieron a la esclavitud. Imagínense la vida difícil que llevó. Pero él fue enviado a ir a preparar al pueblo de Dios y para que esa región entera no se muriera de hambre. Moisés, en Éxodo 3, versículo 10, ustedes conocen ese relato que Dios lo envió a rescatar a su pueblo de la esclavitud en la cual habían estado por casi 400 años. Yo no sé ustedes, eso es mucho tiempo. Es un tiempo larguísimo. Pero Dios lo envió a hacer eso por su pueblo. Elías, Primera de Reyes 19, del 15 al 18. Elías llamó a una nación a regresar a su Dios. Fue enviado por una razón, en una misión. Estos son solo ejemplos. Jeremías. Jeremías 1:7 dice: antes de formarte en el vientre te conocí y te nombré profeta para las naciones. Y lo increíble de la vida y las profecías de Jeremías y todo lo que hizo es que él se paraba afuera del templo predicando, implorando con la gente. Y no lo escuchaban. Estaba solo. Pero Dios lo envió como quiera. ¿Me entienden? No es como si la gente estaba brincando, qué bonito está lo que estás diciendo, sí, te vamos a escuchar y vamos a volvernos a Dios. No, no lo escucharon. ¿Cómo te gustaría hacer eso todos los días? Ahí hablando y la gente no escucha nada de lo que estás diciendo, él estaba solo. Y Jesús, lo leí hace unas semanas. Vemos la profecía en Isaías 62, siglos antes de que ocurriera, Jesús se aparece y en Lucas nos dice que él dijo, hoy esta profecía es cumplida ante ustedes. Jesús fue enviado a esta tierra por Dios en el tiempo propicio para hablarnos de este Dios que ustedes y yo nunca hemos visto, pero que estamos ansiosos por ver un día. Él tomó la forma de hombre y vino a este mundo para hablar de este Dios y nos dijo, si me han visto a mí, han visto a Dios. Y por él, ustedes y yo somos discípulos de Jesús, que significa que somos seguidores de Jesucristo, que estamos tratando de seguir el patrón de nuestras vidas que él nos dejó. Él fue enviado, todas estas personas fueron enviados y fueron. Y mientras estamos hablando de esto esta noche, No va a ser una prédica normal, simplemente voy a hablar. Pero quiero que se hagan la pregunta. ¿Cómo leería la Biblia si todas estas personas que nombré, y hay tantos en el Viejo y en el Nuevo Testamento, si no hubieran ido en su misión? ¿Piensan ustedes que estaríamos nosotros sentados aquí en el siglo XX? Yo no creo. Y comparto esto para decir que todas estas personas fueron en la misión de Dios. Cuando Dios los envió, escucharon y como resultado hemos recibido el beneficio. Y la verdad es, hermanos y hermanas, que si nosotros no cumplimos nuestra misión, van a haber generaciones futuras que sufrirán, comenzando con nuestros hijos, si no continuamos esto. Cambiará la historia y se leerá muy diferente. Discípulos, Primero que nada, se les dio una misión limitada en Mateo 10, cuando Jesús les dijo que fueran predicando de dos en dos, sin comida ni túnicas. Cuando entré en una casa, di paz para con ustedes, si lo reciben bien, si no, sacúdense los pies y sigan adelante. Imagínense la fe que tomó hacer eso. ¿Cómo te gustaría ir en un equipo misionero sin dinero? Y tienes que confiar en la generosidad y la hospitalidad de la gente a quien le predicas. Vas a tener que aprender a hacer amistades rápidamente, vas a tener que hacer oraciones serias porque tú no sabes de dónde va a venir tu próxima comida. Pero eso fue lo que hicieron en Mateo 10. Y fueron y predicaron el mensaje y volvieron y estaban tan contentos porque vieron que Satanás se sometió a ellos. Y él dijo, ustedes no han visto nada, yo vi a Satanás caer del cielo. No se regocijen que los demonios se sometan a ustedes. No, regocíjense que sus nombres están escritos en el cielo. Perspectiva. Perspectiva. Obviamente en Mateo 28, antes de regresar al cielo, les da lo que nosotros llamamos la gran comisión. Y muchas veces cuando pensamos en misión, pensamos que comienza con la gran comisión, pero yo no estoy de acuerdo. Pero la gran comisión sí está en las Escrituras. Mírenlo, así se acaban todos los evangelios, diciendo, vayan a todas las naciones, vayan al mundo y díganle a todos acerca de mí. En Hechos capítulo 1 también comienza con eso. Les dice que se queden en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto y entonces asciende al cielo. Los discípulos también fueron enviados. Pablo y Bernabé en Hechos 11 del 27 al 30 fueron enviados a ayudar a otros cristianos que estaban en periodo de hambre en sus regiones. Y después después fueron enviados en su primer viaje misionero, donde Dios a través del Espíritu los nombró a ellos y el Espíritu Santo los guió a todos los lugares que fueron. Apolos en Hechos 18, del 27 al 28, era un maestro de Biblia con muchas destrezas y fue enviado a una iglesia para ayudarlos a crecer espiritualmente. Y fue. Y tantos cristianos que no sabemos los nombres del primer siglo, muchos de ellos nunca los conoceremos hasta que lleguemos al otro lado. La semana pasada, este país celebró el 50 aniversario del discurso I Have a Dream de Martin Luther King, o sea, tengo un sueño, y lo más seguro conocen algunos de los líderes de derechos civiles de esa época. Y yo aprecio a todos los líderes, pero para mí los verdaderos héroes son las caras sin nombre. Morenos, blancos, pobres, ricos, predicadores, que estaban detrás de esos líderes, en todas esas marchas. Para mí esos eran los verdaderos héroes. Gente que se sentó en los restaurantes y les escupieron y los detestaron y los apedrearon, los golpearon. Y como resultado de todo lo que sufrieron, ustedes y yo podemos estar aquí en una iglesia diversa. No tomen eso por sentado. Hay mucha gente que murió para que nosotros pudiéramos tener eso. De nuevo, yo no me crié en este país, así que yo no sé cómo se siente eso, pero estoy agradecido. Igual en el primer siglo hay tantos cristianos sin nombre que fueron cuando Dios los envió, que no eran predicadores profesionales. Y en un sentido, la misión del pueblo de Dios es llevar a cabo la misión de Dios. Siempre ha sido eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de pueblo somos? Si nuestra misión es compartir las buenas noticias, debemos ser gente de buenas noticias. Si ustedes y yo estamos predicando un evangelio de transformación, necesitamos demostrar evidencia de esa transformación. Todos nosotros aquí tienes un cartero que te trae el correo. Ese es su empleo, su trabajo. No importa, no te importa lo que hizo esa persona anoche o lo que hizo el fin de semana pasado. No te importa, o a mí, si está usando drogas, siempre y cuando te traiga el correo. No nos preocupa su moralidad, sino nos preocupa que llegue el correo. Pero como cristianos, no puede hacer así para nosotros. No puede ser, ah, yo simplemente soy cristiano y estoy haciendo mi trabajo. No, tu moralidad, mi vida hace una diferencia. Es más, mi vida y mi transformación le debería dar convicción a mi mensaje. Ustedes y yo sabemos que la más grande queja acerca del cristianismo es la hipocresía. Ay, mira esta gente. Sí, van a la iglesia y cantan aleluya, pero 5 minutos después están chismeando. Sí, cantan aleluya, pero entonces yo lo oigo gritándole a su esposa de camino a la casa. Y dicen, si ese es el cristianismo, yo no quiero tener nada que ver con eso. Dicen que son cristianos, sí, pero lo más seguro están acostándose novio con novia. Y esa es la gran queja del cristianismo. Pero Jesús no era hipócrita. No lo era. Y sí, puede que hayan cristianos que son hipócritas, pero eso no nulifica el cristianismo. Porque el cristianismo no se levanta ni se cae sobre mi comportamiento o el tuyo, pero es importante que le demos un buen nombre a Dios, ¿me entienden? Porque la gente nos está observando. La gente nos está observando en términos de cómo nos conducimos. Es muy, muy importante. Un ejemplo de mi propia vida, aún hoy en día, estaba en una oficina. Y antes de llegar ahí, estaba bien molesto. Y mi esposa me dijo, Richard, cálmate. Sé un buen ejemplo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que hiciera lo opuesto. Así que, ¿qué hice? Me mantuve calmado. Estaba tentado a molestarme, enojarme, pero no lo hice. Y me senté con este hombre por 45 minutos. Y era muy amable, fue muy amable. Pero no me dio lo que yo quería, así que yo no estaba contento. Estaba molesto. Todavía lo estoy. Pero me tengo que conducir como un cristiano, aún más todavía que soy un predicador. De hecho, tenía mi Biblia en el escritorio mientras estaba hablando con él. Traté de hablarle bonito, se parece a uno de los jugadores del equipo de fútbol de Estados Unidos, y él se sonreía y continuaba, pero yo no estaba contento. Porque me decía, ¿qué tengo que hacer para que me presten atención esta gente? Pero tenía que actuar como discípulo de Jesús. Ustedes enfrentan ese reto diariamente también. Y es muy importante que mientras vivimos en este mundo, les demostremos a la gente que hemos sido transformados también, ¿me entienden? Entonces la pregunta es, ¿cuán bien conocemos a este Dios del que se supone que estemos compartiendo? Porque yo creo que eso es otro problema también. ¿Cuán bien conocemos a este Dios del que se supone que estemos hablando y compartiendo con otras personas? ¿Dónde comenzamos? Como les dije, muchos, cuando hablamos de misión, muchos quieren comenzar con la Gran Comisión y eso está muy bien, pero yo No estoy de acuerdo, nos tenemos que preguntar. ¿Qué hizo que los cristianos del primer siglo tuvieran tanta pasión y tanto compromiso con cumplir la gran comisión? Recuerden, ellos evangelizaron el mundo en su generación. No se ha hecho desde entonces. Lo más cerca que ha llegado es el catolicismo y tomó 100 años. Pero cuando Jesús les dijo, vayan a todas las naciones, sí, me dirán, la población era mucho menos. Y es cierto, yo entiendo, pero como quiera lo hicieron. Entonces, ¿qué fue que los mantuvo? A pesar de la oposición y el rechazo, ellos seguían adelante, no aceptaban el no. Recuerda que muchos, cuando comenzaron, eran judíos y llevaron el mensaje. Tal vez dirás, bueno, era cuestión de obediencia, Jesús le dijo que fueran, así que fueron. Eso es parcialmente cierto. La obediencia sí tiene que ver con esto. Pero mientras más leo mi Biblia y trato de entender lo que está pasando, mi conclusión es muy diferente. Yo creo que la razón que siguieron adelante y siguieron predicando es porque entendían el relato del cual eran parte. Verdaderamente entendían quién era Dios y el relato bíblico. Y recuerden que en el primer siglo lo que tenían era la primera mitad de este libro. Y ninguno de ellos tenía todos los libros. Si eras rico en aquel entonces, tal vez podías tener uno o dos de los rollos, porque tenías que pagarle a alguien para que lo escribiera. Y aún así, siguieron adelante. Lo increíble es que el mismo Espíritu Santo que ellos tenían, que recibieron en su bautismo, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos hoy en día. Recuerden, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no tenían sus propias Biblias. Su modo de transportación era a sus pies. Lo que yo le llamo la Ruta 11. No eran ricos por estándar humano. La mayoría de la iglesia del primer siglo no era de clase media, eran pobres. No eran educados. Pablo lo dijo en una de las cartas, ustedes no eran elocuentes por estándar de la humanidad. Obviamente no tenían las conveniencias modernas que nosotros conocemos, que se han descubierto realmente en los últimos 40, 50 años. Aquellos de nosotros que somos mayores deberíamos hablarle a nuestros hijos de cómo era la vida. Recuerden cuando la televisión solamente la daban a cierta hora y a la medianoche la televisión no quedaba, no había nada. Venía la bandera y tú escuchabas el himno. Cuando yo me crié teníamos dos canales. Dos opciones solamente. Hoy en día hay cientos de canales. Y nuestros hijos actúan como que si siempre ha sido así. Yo recuerdo la primera vez que vi televisión a color. Tenía 12 años. Yo me quedé ahí mirando como que, wow. Uno de mis amigos, su padre era un contable con mucha riqueza. Y yo estaba en su casa y yo me quedé mirando eso como que, wow. ¿Recuerdan esos televisores que había que levantarse a cambiar el canal y que tenían las antenas y estás tratando de buscar la señal? Digo todo eso para decir que muchos de nuestros hijos no saben ni de qué estoy hablando. Estamos criando una generación que ha tenido todas estas ventajas y se creen que y lo toman por sentado. Cuando tú te estabas criando tenías que pedir permiso para prender la televisión. Esa no era mi televisión. Tu mamá te miraba, ¿por qué tú prendiste la televisión sin pedir permiso? Para prenderla y mirarla. Y cuando mi mamá entraba Sí, teníamos dos canales, se habían partido de fútbol y ella quería ver otro programa, se ponía el programa de ella, no había discusión. ¿Esa es tu televisión? Así es que yo conozco de Perry Mason porque tenía que ver el programa porque eso le gustaba a mi mamá y no podía ver el juego de fútbol. En blanco y negro era. Pero menciono estas cosas porque aún para nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que tener cuidado que nuestros hijos conocen el relato, saben tus hijos de dónde viniste, por lo que has pasado. ¿Lo compartes con ellos? Ellos no saben. Todos estos celulares que vemos hoy en día. Increíble para mí. Recuerden los días cuando tomabas una foto y tenías que llevarla a que la desarrollaran. En África había que enviar la foto a Inglaterra y entonces regresaban. Entonces me recuerdo cuando salieron las cámaras Polaroid, que era wow. Kodak se fue en bancarrota porque no han evolucionado. Ahora hasta nuestros teléfonos pueden tomar fotos y se lo puede enviar a alguien en Corea o en África instantáneamente. Eso es increíble, eso es lo que nuestros hijos conocen y se creen que la vida les debe ganarse el pan. Pero tenemos que contarles. Ellos tienen que conocer y entender la historia porque tiene implicaciones bien grandes. Yo creo que los judíos conocían sus relatos porque conocían las escrituras. Y estoy muy agradecido en esta iglesia. Ustedes nos han visto los últimos, qué sé yo, 7, 8 años, no sé. Por eso tenemos esa clase bíblica de adultos por la mañana. No es solamente, vamos a ir temprano a la iglesia. No, es en serio. Debes conocer tu Biblia. Y estoy agradecido que le prestamos atención a eso en esta iglesia y vamos a seguir haciéndolo. Amén. Pero los judíos del primer siglo conocían las escrituras del Viejo Testamento que hablaban del Mesías que había de venir. La historia apuntaba hacia Jesús. Varios profetas a través de los años hablaban del profeta, del ungido que había de venir. Aún hablaban del tiempo en el cual había de venir. Y fue exactamente cuando vino. Y aún así muchos no se dieron cuenta. Porque esperaban un Mesías diferente, un tipo diferente. Si lo piensan, aún los judíos en Israel hoy en día esperan su Mesías. Siguen esperando, yo les digo. Algún Mesías falso se aparecerá. La Biblia lo dice. Han habido Cristos falsos y habrán otros. Pero todas las escrituras del Viejo Testamento apuntaban a esta sola persona. Ahora, cuando llegó, no llegó con címbalos y ni siquiera pudieron encontrar una cama para que él naciera. Increíble. Llegó bien callado. Dios dio la noticia a través de dos pastores y fueron y vieron al niño y se postraron y lo adoraron. Ustedes conocen el relato, pero la pregunta es, ¿cuán bien conoces el relato bíblico? Si ves la Biblia enteramente, puede ser dividida en cuatro partes. Tenemos la creación en Génesis 1 y 2, básicamente. Tenemos la caída en Génesis 3. Tenemos la historia de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis 20. Y después tenemos la nueva creación en Apocalipsis 21 y 22. La Biblia básicamente es la historia de la creación a la nueva creación. Ahora, obviamente, la Biblia nos describe a nosotros como nueva creación cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados como discípulos de Jesucristo. Pero ese es el relato en resumen. Pero muchos de nosotros no lo conocemos. No entendemos de lo cual somos parte. Y parece que simplemente vamos de día a día, de bando en bando. No, es un gran relato. Hablando de la creación, créame, la Biblia no comenzó en Génesis 3. Yo sé que queremos ir a Génesis 3 porque ahí fue cuando Eva se comió la fruta y se le dio un poco a Adán y ahí queremos. Pero la Biblia comenzó en Génesis 1. Hay cosas increíbles en Génesis 1. La Biblia no es solamente una solución a nuestro problema de pecado. No, comienza con la creación y termina con la nueva creación. El relato de la creación contesta dos preguntas fundamentales a través de las épocas que muchos filósofos han tratado de contestar. La pregunta es, ¿dónde estamos y quiénes somos? Y es Génesis 1 el que nos contesta eso. Y los filósofos a través de las épocas han tratado de contestar esa pregunta. ¿Qué es este universo en el que nos encontramos? ¿De dónde vino y por qué existe? ¿Y es real? Sí, hasta es real. Ya digo que sí es real, amén. Algunos filósofos dicen que somos que sí, vapores y esto y lo otro, y pueden creer todo eso. Alguna de esta gente es demasiado inteligente. Yo sé que yo existo, yo siento el dolor, ustedes también. ¿Pero qué significa ser humano? ¿Somos simplemente animales con inteligencia? ¿O tiene la vida humana valor? Claro que sí, porque en Génesis 1 nos dice que ustedes y yo fuimos creados en la imagen de Dios, y por eso la Escritura también dice que no puede quitar la vida humana, porque tú no creaste esa vida. El único que lo puede hacer es Dios mismo. Por eso es que el asesinato, el aborto y el suicidio, todas esas cosas son pecados y la gente va a pagar por eso. Es así, es claro. No hay excusas. ¿Saben que este hombre, cómo es que se llama? Aquel hombre que secuestró a tres mujeres por tantos años y lo sentenciaron a cadena perpetua. Yo recuerdo cuando lo sentenciaron, él se paró para justificar lo que había hecho y hasta le echó la culpa a esas mujeres. Y hace 2 días se ahorcó. Su sufrimiento solo acaba de comenzar. Tal vez estaba pensando, déjame acabar con esto. Yo creo que las tinieblas más oscuras están reservadas para gente como él. Pero vemos que porque no creamos la vida, no puedes quitarle la vida a otro tampoco, ni tu vida, ni tu propia vida tampoco. Entonces leemos en Génesis 3 acerca de la caída del hombre, en el cual el hombre se rebela ante Dios en desobediencia. Y entonces la muerte y la podredumbre ha reinado desde entonces. A través de la caída del hombre, el hombre ha sido separado de su creador. Yo no sé ustedes, gracias a Dios que el relato no se acaba y ustedes se dan cuenta que Dios simplemente pudo haber destruido la creación en ese punto, pero no lo hizo. En vez de eso, escogió redimirla. Yo creo que los cristianos del primer siglo entendían esto muy bien. Dios pudo decir, ¿sabes qué? Vamos a destruir a todos y empezar de nuevo, pero no fue así. Entonces tenemos la redención. Desde Génesis 4 hasta todavía estamos viviendo en ese periodo de redención, hasta que un día cuando este mundo, la creación de Dios, pueda ver Apocalipsis 20, donde hasta la muerte va a ser destruida, Satanás y todos sus aliados van a ser destruidos en el lago de azufre y fuego. Y la Biblia dice que la mayoría del mundo, la mayoría de la humanidad también va a ir a ese lugar. Que si hay pecado en nuestras vidas, vamos a acabar ahí. Pero la historia de la redención continúa y todavía estamos viviendo en ella. Y es increíble para mí, y voy a seguir hablando de esto el domingo, que Dios escogió redimir a su creación a través de gente y eventos. Y ese relato de redención, básicamente, obviamente lo leemos acerca de Noé, donde destruyó la tierra y salvó a este hombre y a su familia. Ese era el pacto con Noé. Y aún después de eso, Dios dijo, yo nunca destruiré la tierra de nuevo por agua, y puso un arco iris en el cielo. Y por eso cada vez que ustedes y yo vemos el arco iris, podemos recordar ese pacto que hizo con Noé. De nuevo, en Génesis 12 todo cambió. Dios escogió a este hombre llamado Abraham y dijo, a través de él y de su descendencia que yo bendeciré a todas las naciones. Donde en un sentido, ahora ustedes y yo somos parte de eso, y voy a hablar más de eso el domingo. Una de las cosas que me encanta de América es que América es grande y es muy buena en términos de documentar su historia. Y yo creo que de nuevo muchos de nosotros somos de aquí. Algunos emigramos aquí. Y como resultado de eso a veces no apreciamos. Pero por ejemplo, cuando vas a un lugar como Washington D.C. y ves todos esos monumentos, sea de Jefferson o Washington, tienen uno ahora para Martin Luther King, tienen para los que lucharon en Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. A veces lo tomamos por sentados. Vemos todas estas cosas en la historia y lo tomamos por sentado. Tú puedes ir a la tumba de Washington. Yo he estado ahí. Todas estas cosas están documentadas para que la gente no se olvide de dónde vinieron. Para que la gente no olvide la lucha, lo que tuvieron que pasar tantas personas para que ellas puedan disfrutar las libertades que ahora tenemos. Para mí, que vengo de otro país, es tan obvio. Yo no sé cómo ustedes sentían cuando Chris estaba predicando el domingo de que mucha gente murió para que este país existiera, o muchos han muerto tratando de venir. Y muchos de nosotros que estamos aquí no apreciamos lo que tenemos. Yo no sé ustedes, eso me desafió mucho. Pero si no conocemos nuestra historia, entonces no vamos a apreciar lo que tenemos. Lo mismo es cierto, espiritualmente hablando, que obviamente es lo que estoy discutiendo hoy. Tenemos que conocer nuestra historia. Hay tanta gente que ha sacrificado y no lo sabremos en este lado de la eternidad para que tengamos lo que tenemos ahora. Y Dios ha utilizado a todo tipo de personas. Yo creo que fue hace varios años que enseñé una película de cómo recibimos la Biblia en inglés. ¿Ustedes saben que gente los quemaron por traducir la Biblia al inglés? La Iglesia Católica los persiguió, mucha de esta gente. Fueron exiliados para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestras propias manos y la podamos leer nosotros mismos, para que no necesitemos a un sacerdote que nos la lea. Y comparto todo esto porque tenemos que apreciar de dónde hemos venido. Obviamente el Nuevo Testamento, cuando vemos el Mesías, Jesús, Dios en carne, caminando, predicando las buenas noticias del reino de Dios y llamando a la gente a arrepentirse, pues el reino está cerca. Dice, mi reino no es de este mundo. Ustedes y yo pertenecemos a otro reino. Pueden decir amén. Eres un ciudadano del reino de Dios. Sí, eres americano. Pero eso solo por un periodo de tiempo. Tu verdadera ciudadanía, mi Biblia dice que está en el cielo. Y por eso necesitamos un Salvador de ahí. Y obviamente a través de la cruz y la resurrección, ustedes y yo completamente entendemos el relato de redención, y Apocalipsis 21 y 22 vemos la nueva creación y el regreso de Cristo que va a marcar eso. Va a ser tan maravilloso. Aún los muertos lo van a oír y se van a levantar. Si estamos muertos en ese día, vamos a oír esa trompeta. Imagínense lo dura que va a ser esa alarma. Y no le puedes dar al botón para apagarla esa. Cuando suena esa trompeta, más vale que te levantes, porque si te duermes, pierdes. Y vemos que Satanás y la muerte y la maldad serán derrotadas. Y me anima tanto porque Satanás y la maldad no van a tener la palabra final. La palabra no se acaba con el día del juicio. La Biblia, gracias a Dios, no. Va a estar el pueblo de Dios eternamente con Dios en la Nueva Jerusalén. Y hermanos y hermanas, en esas que yo pienso cada día, cada día. Por eso no importa qué pase hoy, o lo que va a pasar mañana, o lo que pasó ayer. Yo lo puedo enfrentar, porque como Chris nos recordó el domingo, tenemos una herencia que no se puede marchitar ni borrar, guardada en el cielo para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿entendemos de qué somos parte? ¿Entendemos que somos parte del relato bíblico en el siglo XXI? ¿Qué le pasó a la pantalla? ¿Entendemos que somos parte del relato bíblico del siglo XXI? Seriamente. No está usted aquí por coincidencia. Somos parte de este relato bíblico. Estamos entre Génesis 3 y Apocalipsis 20. Somos actores en el escenario. Cuando tú vas a una obra, estás sentado ahí, hay una cortina y viene la primera parte y entran los actores. Hola, y qué sé yo, señora Buttercup, ¿y qué quiere para comer? Pues dame un poco de té. Y estás ahí mirando la obra de teatro. El cristianismo no es así. Nosotros somos los que estamos en el escenario, te guste o no. Yo lo estoy también, tú lo estás en este relato. Y a veces yo creo que algunos de nosotros pensamos que somos espectadores, estamos ahí simplemente mirando y la vida nos está pasando por delante. Y por alguna razón no tienes un sentido de propósito y de misión de por qué estás en esta tierra. Y tenemos que saber eso y entenderlo. Porque cambiará la manera en que vives cada día. Yo no sé ustedes, es bien humillante que Dios me escogería a mí para ser parte de su iglesia. Pecador que soy. Orgulloso, arrogante hombre que soy. Dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener un papel en esto. Y sí, corrí. Y dije, envía a otro. Pero la historia de Jonás está en la Biblia por una razón. No puedes correr de Dios. Te estás engañando. Él te va a arrinconar. Y entonces vas a tener que hacer lo que te pidió que hicieras en primer lugar. Así que sálvate el dolor de cabeza. Yo aprendí esa lección de la manera difícil. Amén. Lo increíble es que si lo piensas, Dios es el que escribió la obra. Recuerden quién escribió la obra. Él es el Dios perfecto que no hace errores. Y escribió una parte para ti durante esa obra. Muchas veces. ¿Cuántos de nosotros vimos la obra Macbeth de Shakespeare? Me gusta Shakespeare. pero el inglés se nos entiende. Ay, vamos, es divertido. Pero es increíble cuando ves a una obra, te dan un programa y puedes seguir lo que está pasando. Y entonces te dan la primera escena. Y hay truenos y entran las tres brujas. Y la primera bruja dijo, nos vamos a reunir y... Él está recitando Macbeth ahí, es difícil traducirlo, pero está hablando de las tres brujas, la conversación que tiene. Y dice, Richard, ¿te recuerdas de eso? No, no lo recuerdo, yo lo busqué. Mi memoria no es tan buena, pero yo sí vi la obra. No recuerdo cuántos años tenía cuando la vi. Mi favorita fue Romeo y Julieta. La familia Montague contra la familia Capulet. Me encanta ese relato, pero ese es un sermón para otro día. Pero aquí estamos. Este es nuestro relato. No estoy bromeando. Pero te ves de esta manera. Estamos aquí, en el año de nuestro Señor, 5 de septiembre de 2013, local... Lilburn, Georgia. Dios sabe cuál escena es. Yo no sé la escena. Yo no sé cuántas escenas han habido. Yo estoy aquí predicando. La congregación está escuchando. No preguntas esta noche, amén. Esa es la obra. En unos minutos, la misma noche, los cristianos van a estar en un tiempo de confraternidad. Y van a estar toda esta gente presente, los nombres, ustedes saben quiénes son, todos ustedes. Pero somos parte de esta obra esta noche. Mañana cuando vayas a tu empleo, este fin de semana en tu vecindario o en tu escuela, tú eres parte de esa obra. No solo existes. Yo no solamente existo. Y yo creo que tenemos que entender como cristianos que somos parte de esto. Como quien dice, ustedes y yo estamos escribiendo la historia de esta generación. En este tiempo, en este condado, en este estado, en este lugar, en este momento. Eso es lo que estamos haciendo. Y no puede ser solamente una o dos personas. Tienen que ser todos nosotros entendiendo por qué estamos aquí. Y nuestro trabajo como evangelistas, ancianos, maestros, lo que sea, es para preparar al pueblo para obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo sea, se levante mientras cada parte hace su función. Amén. Así que quiero animarles esta noche. ¿Entiendes verdaderamente de qué eres parte? Ustedes y yo hoy somos la historia. Eso debería humillarnos, no darnos una cabezota grande, un gran ego, pecadores que somos. Dios nos consideró dignos de ser parte de esto. Me deja anonadado pensarlo. Yo no lo entiendo completamente. Pero estoy agradecido que Dios me ha hecho parte de la obra. Yo no quiero ser uno de los que está atrás limpiando. No, yo quiero estar en el escenario, ser un actor. Todos somos actores en esta obra. Pero si no entendemos la historia de la cual somos parte, no podemos verdaderamente apreciar lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros. Yo creo que los judíos del primer siglo lo hicieron y por eso llevaron el evangelio a todo el mundo en su vida y no se ha hecho desde entonces. Es muy retante para mí. Especialmente tratar de pasarle nuestra fe a nuestros hijos es muy difícil. Va a tomar todo lo que tienes. Y entonces un día Dios dice, ¿sabes qué? se acabó tu trabajo y te vas a ir de aquí. Yo no sé ustedes, yo no puedo esperar para irme de aquí. Le digo, no, yo no puedo esperar para salir de este enredo que se llama la tierra. Este lugar es un desastre. Hermoso como es un desastre. ¿Por qué? Por la caída. Yo quiero la nueva creación. Ahora sí me estás hablando. Yo quiero el lugar perfecto, donde no hay pecado, no hay dolor, no hay problemas de salud. Visión perfecta. Yo no sé cómo se siente eso. Cuando yo me quito mis espejuelos, todo está borroso. Le doy gracias a Dios que no, que por lo menos puedo distinguir los colores, pero cuando me pongo los espejuelos, de repente todo se enfoca. Estoy ansioso por el día en que puedo ver las cosas a una milla con visión perfecta. No, no más llanto, no más muerte, no hay hambre. No te vas a cansar, no te vas a estar sobrecargado o fatigado. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que pasar por esto. Porque Apocalipsis 21 viene, hermanos y hermanas. Y eso debe mantenernos yendo hacia adelante. Eso es lo que lo hace para mí cada día. Si no, te vas a cansar y desanimar. Concluyamos en 1 Corintios 15. 1 Corintios, capítulo 15. En el verso 58, conocen el pasaje, dice: Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios los bendiga.